Hola, esto es Mucho Naranjas. Yo soy Carolina.
Y yo soy Mauricio. ¿Estamos listos?
Sí. ¿Qué tal tu semana?
Bien, bien, bastante movida con todo lo que estaba pasando. Lo de la cuarentena, ahora nos hemos enterado justo el mismo día que estamos grabando que han extendido 2 semanas más la cuarentena.
Igual ya era de esperarse, pues, ¿no? Como es básicamente un PTSD de marzo del año pasado.
Sí, sí, sí. Era como un déjà vu que estábamos sintiendo, ¿no? Bueno, por el otro lado, la buena noticia es que ya llegaron las vacunas.
Verdad, eso es súper importante.
Es un notición.
Ha sido demasiado, demasiado tierno ver los videos de las enfermeras recibiendo las vacunas. He visto varios, o sea, los hospitales recibiendo las vacunas y que las enfermeras están aplaudiendo y llorando. ¡Qué lindo!
Sí, es buenísimo porque yo incluso tengo un amigo del cole que su hermana es doctora y hoy publicó que ya la habían vacunado, que justo estuvo dentro de las primeras personas vacunadas y puso la foto y todo. O sea, realmente es algo que es bastante alentador para la gente que en general todos necesitamos una noticia positiva, pero no debemos de descuidar el hecho de que sigue siendo importante mantener la distancia, no ir a lugares concurridos, no ir a lugares cerrados, el aglutinamiento de gente.
Solamente sales una hora.
Sales una hora para hacer las compras, tienes que salir solo, no es necesario que salgas acompañado. La parte de la planificación es muy importante en esto. O sea, para tratar de evitar la mala manía que a veces tenemos de que, compro algo y, uy, me faltó tal cosita. Y agarras un pretexto para ir a comprar algo más y te vuelves a exponer y expones a todos los que están en tu casa. Entonces, las vacunas en Perú ya son una buena noticia, pero hay que mantener los cuidados que hemos estado tratando de hacerlos como parte de nuestro día a día, ¿no? No hay que descuidarnos por más que tengamos la vacuna, porque todavía no han cambiado la historia para muchos, o sea, todavía no estamos vacunados todos.
Todavía las personas que se están vacunando recién están teniendo la primera dosis. Todavía falta que tengan la segunda dosis. Y pasen unas semanas para que estén ya inmunes. Bueno, no es inmunes.
No, ojo, ojo. No es inmune porque lo que hace es que los síntomas no sean letales. Pero igual no quiere decir que no te vayas a enfermar. Simplemente te enfermas, pero no te va a matar.
Exacto.
¿Y tú? ¿Qué tal? ¿Qué tal ha sido tu semana?
Bueno, aparte de ver videos de enfermeras llorando, bueno, también he estado chequeando que hay una página web del gobierno donde te ponen en tiempo real todas las personas que están vacunando. Y es bastante chévere. Me parece interesante que durante toda la pandemia siento que no han estado muy, ¿cómo se dice? O sea, muy, muy tecnológicos en cuanto a poner páginas web útiles para el tema de la pandemia, pero con la vacuna han hecho bien rápido la página web y han hecho ese, no es app, pero bueno.
Bueno, es un contador a tiempo real de cómo está el avance de la vacunación, básicamente.
Claro. Y estamos vacunando demasiado rápido. Empecé, y estamos como que uno de los países más rápidos en hacerlo, de la región.
Claro, es que como han dicho antes otras personas, hemos estado medio que preparándonos para este momento bastante tiempo por las campañas exitosas de vacunación que hemos tenido en los años anteriores. Y es como que dentro de todo lo negativo que se puede haber, pues de todo el pesimismo que puede haber detrás de esto, estamos preparados. O sea, hay que acelerar, hay que poner el pie en el acelerador. Hay que tener cuidado, de todas maneras, porque las campañas de vacunación anteriores no estaban enfrentando a un virus tan agresivo como este de repente, a nivel de contagio me refiero. Pero es bueno ese involucramiento que está teniendo el gobierno en general. Y sí me parece importante destacarlo. Sí.
Y por el contrario, ha habido un montón de gente, o sea, pública, que ha minimizado que solamente hayan sido, o sea, entre comillas, 300.000 vacunas. Y viéndolo en los países Latinoamérica, la primera dosis que todos han recibido de vacunas ha sido muchísimo menos de lo que hemos recibido nosotros.
Claro.
Y un montón de gente va de la línea de salud, va a recibir eso y es un súper logro. No importa si es 20.000, el punto es de que esas 20.000 personas tienen esperanza y la población tiene esperanza. Entonces no entiendo por qué la gente quiere menospreciarlo.
Porque ahorita estamos con un mindset en el que estamos criticando todo, estamos en una carrera política, la gente va a hablar en contra de lo que se está haciendo ahorita en el gobierno porque es lo que más adeptos te va a traer, pues, ¿no? Siempre es así, o sea, el mismo, no, el podcast no es el mejor sitio para hablar ahorita de tema político como tal, pero el mismo Vizcarra que ha estado con las manos en toda la parte de la negociación, en la etapa crítica. Y que no cerró ningún acuerdo, criticando pues a diestra y siniestra de que las 300.000 dosis no son suficientes, que debieran ser más. Entonces, ahí te das cuenta de que hay un trasfondo que en realidad viene con intereses políticos de esta campaña presidencial, campaña congresal, que tiene esos matices, ¿no? Esos tintes medio criticones, pero que no tienen realmente un, digamos, algo que realmente lo sustente, ¿no? Que lo respalde. O sea, es como que hablar por hablar, tirar odio por tirar.
Claro, son trolls. Entonces, aparte de todo el tema de las vacunas, bueno, mi semana, bueno, se acerca San Valentín y en general creo que nunca he tenido un afán con San Valentín. Siempre San Valentín los he pasado con mis amigos, siempre ha sido algo chévere, nunca ha sido como que, uy, necesito un regalo, necesito estar con pareja, necesito eso. Nunca le he tomado importancia. Y aún con pareja, no, nunca hemos hecho algo súper intenso por San Valentín. Siempre ha sido algo como un momento para hacer una cena o algo así, pero nada más. Y este San Valentín es como que sigue siendo lo mismo y no me afecta en verdad en lo absoluto que estemos en pandemia. Siento que igual sigue siendo lindo cuando pasas el tiempo con la persona con la que estás, ¿no?
Sí, o si no estás con nadie, también con los amigos, con la gente con la que quieres estar.
Exacto. Haces tu videollamada como hemos estado haciendo, te tomas tus traguitos o pasas solo el tiempo porque te tomas, o sea, te haces self-care, ¿me entiendes?
Bueno, pero más allá de eso, ¿has visto nuevas cosas con respecto a tu chamba? Me doy cuenta que no hablamos mucho de temas de tu chamba en el podcast.
Bueno, es verdad. Justamente esa semana he sentido lo que Mauricio siente todo el tiempo.
¡Hala, qué cagona!
Es el estrés. El estrés.
Claro, te ríes porque todavía no hemos hablado realmente de cuál es el trasfondo, pero cagona igual, cagona.
No, o sea, lo que quiero decir es de que esta semana he sentido estrés bastante por uno de mis clientes. Y es tanto el estrés que me ha dado dolor de cabeza. Y eso no me pasa tan seguido. O sea, a Mauricio le pasa seguido de que se estresa. No estoy diciendo de que es porque su chamba es mala ni nada, solamente que se estresa fácilmente. Entonces, por eso digo de que he sentido lo que él ha sentido. Pero al final creo que yo lo tomo de una manera más de reír en vez de llorar. O sea, en el sentido de que si ya no puedo hacer nada al respecto, veo el lado positivo y ya fue seguirla. Porque al final de cuentas me encanta lo que hago.
Claro, o sea, superas por tu forma de ser también, ¿no? Tu personalidad hace que superes más rápido los obstáculos. No necesariamente que los resuelvas, si es que es un problema, sino que si tienes un obstáculo y no puedes hacer nada, ah, ya fue, avanzo con los demás. En mi caso, por mi forma de ser, mi interés por demostrar que puedo hacerlo o tener que, pues no demostrarle al resto necesariamente, sino demostrarme a mí mismo que puedo y sobreexigirme. Hace que me estrese, porque a veces, la mayoría de veces, es más, estoy hablando de esto, estoy recordando temas y me comienzo a estresar. Es un tema en el que te presentas con un obstáculo y quieres resolverlo porque sabes que con eso se solucionan un montón de cosas adicionales. Y jodes, y jodes, y jodes con tal de tratar de terminarlo. Pero tranquilamente puedes decir, oye, ¿sabes qué? Esto ya está fuera de mi rango de alcance, lo dejo ahí y avanzo con el resto. O sea, lo muevo un ratito, no quiere decir que lo estoy tirando, o sea, que estoy volteando la mesa, sino lo dejo ahí un ratito descansar, que se termine de cocinar solito, hasta que se desate, y sigo avanzando con otras cosas, pero no, o sea, mi personalidad y el miedo también a ciertas cosas dentro de la chamba, sobre todo cuando uno es nuevo, hacen que quieras resolverlo y te entrampes en un nudo que terminas en un círculo de estrés, preocupación, que sientes de que todo el mundo te puede estar juzgando de que si lo estás haciendo bien o lo estás haciendo mal. Sobre todo cuando eres, como te digo, nuevo en una chamba, nuevo en un trabajo, no necesariamente que hayas entrado recién en una empresa, sino de repente has ascendido o de repente te has movido de un área a otra y tienes esa sensación de que necesitas demostrar que sí estás apto para el puesto. Eso más o menos da pie al episodio de hoy, que es...
El síndrome del impostor. Emergency, emergency.
Así, ah,
Among
ah,
us.
ah.
Sí.
Ya, muchos y muchas y muches han pasado por esta situación de repente y no necesariamente han sabido que se llama así. Yo particularmente no lo sabía hasta hace poco.
Creo que es un término relativamente nuevo.
Sí, claro. O sea, no es como depresión
Claro.
o este estrés postraumático o algo así, no. O sea, es un síndrome que sí ha venido detectando. Ahí dentro de lo que pude leer, la acuñó una doctora que comenzó a desarrollar esto porque ya se había visto identificada con una sensación así y que cuando llegó a ser profesora lo identificó también en los alumnos y que iba más por el lado de los alumnos que tenían las mejores calificaciones.
Ah, mira.
Entonces ahí es donde comienza a hacer el ensayo sobre el síndrome del impostor. Y ya comienza a desarrollar pues todo su estudio. Pero a ver, para arrancar, ¿qué es?
Puedo decir la definición como calle cabrón. Hazme la musiquita, por favor.
Tan, 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 tan,
Síndrome del impostor.
tararán, tararán,
Trastorno psicológico en el cual las personas
tararán,
exitosas
tararán, tararán,
son
tararán,
incapaces de
tan,
asimilar
tan,
sus
tararán, tan,
logros.
tan, tan,
O sea, también quiere decir que tiene muchos logros y triunfos, pero suelen sufrir, que esta enfermedad no se compara con la baja autoestima o falta de confianza.
Tiene que ver, sí,
Inseguridad.
no estoy tan de acuerdo con la parte que dice que no se compara con la baja autoestima o la falta de confianza, porque sí está relacionada, ¿ya?
Sí, yo también creo que está relacionada.
Ya de repente ahí por ahí la definición está un poco muy ajustada, pero sí es una sensación en la que independientemente de la cantidad de logros, éxitos o premios que hayas podido ganar,
¿Crees que no lo mereces?
tiendes a minimizarlos, tiendes a subestimar esos logros y que no, y también está relacionado con algo que tú en algún momento me has comentado, que es lo de los cumplidos. O sea, el hecho de que logres algo y te digan algo como una felicitación o qué bien que te ha quedado esto.
Oh, qué bonita estás.
La reacción puede ser, por lo menos de las personas que están dentro de este síndrome del impostor, es que tienden a sentirse no incómodos, sino les cuesta simplemente decir gracias al cumplido o a la felicitación, porque sienten que en realidad no se lo merecen o
Que alguien lo está haciendo porque por ser cortés y no porque realmente lo piensa.
porque ha sido suerte que te ha salido bien, que no ha sido tu capacidad, sino que ha sido suerte, o que si llegaste a un puesto clave, ha sido porque alguien te ayudó y pudiste hacerlo,
O
o
alguien lo hizo peor.
claro, por comparación, te pusiste en esa posición. Diferentes razones, ¿no? Que hacen que subestimes y minimices tus logros. Entonces, no importa si en toda tu vida has alcanzado éxitos incontables, tienes este síndrome del impostor porque sientes que no eres capaz. O sea, va bastante relacionado con ese cliché que se utiliza mucho en las entrevistas de es que soy perfeccionista. Es muy, muy, muy ligado, porque también te impide tomar riesgos que son necesarios para poder avanzar. O sea, tienes miedo al error. Entonces, no quieres pisar en falso, comienzas a ver cada cosita hasta el mínimo detalle para no cagarla, porque si la cagas, todo el mundo te va a descubrir y vas a ver que no eres la imagen de profesional, en el caso de trabajo, inteligente y capaz que ellos creen que eres.
Claro, pero eso lo malo es de que no te permite avanzar, a escalar
Correcto.
y te puede afectar profesionalmente.
Hasta pedir aumentos. O sea, la mayoría de gente que sufre de esto vive trabajando con su mismo puestito, todo. Es más, se sobreexige en el trabajo porque piensa que tiene que justificar el sueldo que está ganando, independientemente de cuál sea, por trabajo duro y no por eficiencia o resultados. O sea, que el que llega a las 7 de la mañana y apaga la computadora a las 11 de la noche. Que esa es su forma de justificar su trabajo para que vean que realmente está trabajando, una cosa así.
Ahora que lo pienso, yo nunca pedí un aumento. Salvo técnicamente ahorita, hace poquito pedí un aumento. Técnicamente. Por lo que te mencioné de que me estaban pagando una cantidad y me redujeron el sueldo por el tema de la planilla. Y yo pedí para que me suban para tener la misma cantidad que antes antes de que me lo quitaran con la planilla.
Ya, claro.
Técnicamente eso es un pequeño aumento, pero realmente no es lo que no es. Pedir aumento porque, ah, me lo merezco. Has visto cómo estoy trabajando y nunca he hecho eso, nunca. Siempre he aumentado por el tema de que me he cambiado de chamba, no por pedirlo. Eso sí, ahora que lo pienso, no sé si me atrevo a hacerlo. Es bien difícil.
Es jodido. Es jodido. Y si sufres del síndrome del impostor, definitivamente es mucho más jodido. O sea, no está ni siquiera en discusión. Yo sí lo he hecho, pero una vez. Una vez, y cuando definitivamente sentí que yo ya estaba aportando más de lo que de lo que estaba siendo remunerado por bastante tiempo. Yo agarré y me senté con el gerente y le dije, mira, ¿sabes qué? Tengo tanto tiempo trabajando acá. Yo encontré la empresa de esta forma, ahora estamos llevando a la empresa de esta otra, hemos crecido y considero de que sí sería bueno o sea, revisar mi contrato para una mejora en la parte de pago, o sea, en la remuneración, porque creo que es más que evidente que lo podemos tener, ¿no? Y ya, pues la negociación vino con aumento de sueldo, con una capacitación en un año, había un compromiso de ambas partes, ¿no? O sea, ellos me pagaban una capacitación, me aumentaban el sueldo y yo también tenía que mantenerme cierto tiempo dentro de la empresa para poder aplicar lo que estaba llevando en la capacitación, pues ni de locos me van a regalar las cosas.
¿Cómo lograste pedir ese aumento? O sea, sabiendo cómo eres y lo que vamos a hablar más, o sea, luego, de que básicamente tú tienes el síndrome del impostor.
Pero es que a eso voy. El síndrome del impostor tú lo tienes la mayoría de veces cuando enfrentas un reto nuevo. Yo lo tuve en ese momento cuando recién estaba entrando esa chamba, porque era mi primera chamba incluso. ¿Ya? O sea, mi primera chamba, digamos, como profesional, como egresado. ¿Cómo logré hacerlo? Porque ya lo pedí cuando ya tenía bastante tiempo, ya conocía la operatividad de la chamba de pe a pa, sentía todo lo contrario a lo que sientes cuando estás con este síndrome del impostor.
Me lo merezco.
Exacto, sentía que me lo merecía, sentía que yo era mucho para lo que me estaban pagando en ese momento. Entonces, tienes la autoridad, o sea, no la autoridad de imponer, sino te sientes con autoridad para poder solicitarlo. Que se dé o no, esa es otra cosa. Pero si sí te sientes en una posición de poder, entre comillas, en el cual tú dices, oye, mira todo lo que he logrado, creo que me merezco esto.
Cuando lo evalúas, o sea, o sea, de hecho te tomó un tiempo pensar eso, o sea, no es que diste un PPT, pero más o menos una cosa así, o sea, preparaste todo tu argumento y cuando haces tus argumentos te das cuenta, oye, realmente sí me lo merezco, porque está o sea, no en físico, pero está visualmente tus logros
Claro, es tangible.
y puedes, o sea, darte cuenta en esa forma lo que has logrado. Y eso te impulsa a pedir el aumento. Pero ahora que me has hecho pensar en el aumento, solamente quería mencionar que una amiga que tenía en la chamba anterior es súper joven y tenía el mismo puesto que yo ya, pero siempre quería pedir aumento. A cada rato quería, me decía, quiero pedir aumento, quiero pedir aumento, pero no me atrevo a decir.
Ah, pero no es que lo pedía,
No.
sino tenía las ganas de pedirlo.
Ajá.
Ah, ok.
Y siempre me decía que quería hacerlo, pero le daba muchísimo miedo, porque mi jefe le daba miedo. Entonces, la única forma que logró decirle a mi jefe de que quería un aumento era cuando estábamos en una discoteca ebrios.
Ah, no jodas.
Todos, el equipo. Y se lo dijo. Y claramente no llegó a nada porque estaban ebrios y lo tomó como si fuera un chiste. Pero el punto es que el único momento que se atrevió a hacerlo fue cuando ya estaba
Fue cuando ya estaba
ebria.
borracha. Qué buena. No, pero o sea, más allá del tema de que la parte de merecimiento, o sea, que tú sientas que te lo mereces, es algo que es un punto de inflexión en este síndrome. Porque es muy marcado el tema de que sientes, como lo has dicho hace un rato, ¿no? Yo sí he sentido esto, el síndrome, en una experiencia laboral en particular, lo sentí, pero de manera altísima. O sea, definió prácticamente mi temporada en esta chamba. ¿Por qué? Porque yo de ganar antes X, en esta chamba ganaba 2X, entonces sentía miércoles, o sea.
La presión.
Luego, claro, luego me enteré de que en realidad en la chamba en la que yo había estado antes me estaban pagando por debajo del promedio del mercado y yo llegué a esta nueva chamba con un precio promedio del mercado, pero sentía pues que me estaban pagando de más para lo que hacía. Porque yo decía, puta, en el otro lado me pagan la mitad por eso mismo. Entonces yo dije, no, estos huevones están esperando mucho más de mí. Y me hacía un mundo, o sea, a mí me dan un tema que era ABC. Y yo estaba pensando ya en X, Y, Z, alfanumérico, le metí el alfabeto griego, alfa, beta, gamma. O sea, hacía todo lo más complicado solamente para justificar que estaba ahí. Y no entendía por qué, porque yo cuando entré, que creo que ya lo hemos hablado en algún podcast anterior, yo cuando entré a esa chamba tuve una transición jodida porque había otra chica a la que yo estaba reemplazando. ¿Ya? Entonces, para mis ojos, la flaca era una eminencia en la labor que iba a ser la que yo tenía que desempeñar. O sea, la flaca conocía al dedillo cada detalle.
Claro, la valla estaba súper alta.
Sí, entonces yo dije, puta, voy a tener que reemplazar a esta flaca con todo lo que sabe, y yo siento que sé el 25% de lo que ella maneja, entre herramientas, conocimiento, experiencia y todo lo más, porque incluso cuando tienes esta inseguridad, porque es parte de inseguridad, de que te descubran, comienzas a chequear con quiénes son tus referentes, ¿no? Entonces la busqué esta flaca y esta flaca tenía experiencia en empresas grandes, ¿no? En Samsung, en Epson y no me acuerdo qué otras más de tecnología. Yo decía, ah, no, esta flaca la rompe.
Les toqueo mal.
Sí, no, pero por LinkedIn, pues. Entonces, luego, cuando comienzan a pasar los días y las semanas, ya la flaca se fue, ¿no? Y ya yo me quedé con el puesto. Pasaron las semanas, obviamente primero tenía que afianzarme en la posición, me seguía haciendo un mundo, me seguía haciendo bolas, pero cuando me pedían alguna info, me mataba por tratar de tenerla. Tú has sido testigo, he trabajado fines de semana, me levantaba a 6 de la mañana para tener las cosas listas para una reunión diaria a las 9. Me iba de la chamba, pero en mi casa seguía chambeando con la computadora. Era una vaina de no acabarse. Y de repente no era necesario ya. Pero ese miedo a que, puta, estoy en un lugar en el que me están pagando el doble de lo que ganaba. Porque lo veía así. No veía, me están pagando lo del mercado. No, me están pagando el doble de lo que ganaba por hacer unas vainas, entre comillas, sencillas, pero que yo me hacía un mundo porque, es más, este estrés que te da este síndrome del impostor hace que se te haga más difícil, tú mismo te saboteas en tus aprendizajes. O sea, piensas tanto en me van a descubrir, me van a descubrir, me van a descubrir, que no llegas a aprender a tu velocidad normal lo que aprenderías si estuvieses relajado. O sea, si supieses que el primer mes o los primeros 3 meses en realidad no dependen de ti, sino dependen más de la empresa que te dé la inducción. Porque estás en un mando medio, en mi caso, ¿no? Estás en un mando medio, medio bajo. No eres un gerente general que están esperando el directorio que les des los números a la primera semana que llegas. No, te tienen que hacer una inducción, entras así. Entonces pasó el tiempo y yo no entendía, o sea, no lograba entender cómo es que la gente con la que yo trabajaba me veía a mí como si yo estuviese en una, o sea, en más preparado que la flaca a la que yo estaba reemplazando. O sea, me decían, oye, tú sí sabes de tu chamba. O sea, sufríamos con la otra flaca porque no alcanzábamos nada, no podíamos avanzar. Y contigo estábamos avanzando a otra velocidad.
Pero en tu mente estabas pensando que estaba súper lento.
No, yo me estaba meando por dentro. O sea, yo decía, puta, no, no es suficiente. Y seguía, y seguía. Mi carro iba a 80 kilómetros por hora y yo quería ir a 200.
Claro.
Porque sentía que la maquinaria de la empresa me lo exigía así.
Pero también creo que otro factor de este de síndrome es el hecho de compararte en general. Es como que te comparas a lo que está pasando tus compañeros o tus jefes o otras personas en otras chambas, y cuando crees de que ellos están haciendo cosas más o tienen puestos más grandes que tú, sientes de que no estás siguiendo el mismo ritmo y te estacas mentalmente.
Sí, claro, porque también está el hecho de que, como digamos, no es como un sabotaje como tal, pero tú te creas unas expectativas casi, casi inalcanzables para ti mismo, que cada persona vive su historia a su manera, tiene sus propias oportunidades, sus propias situaciones y todo, que pueden haber sido parte fortuna, parte esfuerzo, parte capacidad, parte habilidad, todo lo que sea, todas las variables que entran. Pero tú tienes tu historia y tú tienes que enfocarte en tu historia. Lamentablemente, cuando estás en esta situación, no eres consciente de ello y comienzas a ver a los lados de que, puta, yo debería estar más adelante, pero, puta, siento que no estoy preparado. Oye, pero ¿cómo esta persona, sin estar preparada, ya está más adelante? ¿Qué ha pasado? O sea, ¿por qué siento que no soy tan capaz como esa persona? ¿Qué hicimos de diferente si comenzamos los dos en el mismo punto de inicio? Y yo me esfuerzo, me rajo, estudio, puta, me capacito y todo. No, oye, o sea, ¿no soy capaz? O sea, estoy por debajo de eso. Y de ahí cuando te felicitan en las chambas, y como no tienes la capacidad de aceptar un cumplido, sientes de que estas felicitaciones o estos logros que te reconocen no son lo que mereces realmente y que estás de manera injustificada siendo sobreestimado. O sea, yo me acuerdo del gerente general de esta empresa en la que yo sufrí del síndrome del impostor, pues me decía, tú eres la persona más solvente en esta posición y la persona más competente y por eso necesitamos que en ti recaigan estas responsabilidades. Pa, 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 puta, y me tiró en la mochila, ¿ves? La responsabilidad del 70% de la facturación. A un solo bobeón, pues, que recién tenía 2 meses en la chamba. Pero que en esos 2 meses, pues yo me había desvelado chambeando y puta, me costaba un culo aceptar que no está mal decir que algo no sabes.
O que no puedes.
Ese es otro problema. Que como tienes miedo a que te descubran, no aceptas que algo no conoces. O sea, te dicen, oye, ¿conoces esto? Sí. Puta, y te tiras a tu jato a estudiártelo y los fines de semana te las pasas estudiando, dejas de lado tu familia, tus relaciones, tus amigos. Puta, todo para que no te descubran. Porque dices, puta, me van a cagar, me van a botar.
Pero creo que algo positivo de tener ese síndrome, porque pues, sí puede haber algo positivo, creo, es de que tienes bastante ambición.
Sí.
Y eso te ayuda, porque hay gente que realmente no la tiene. Pero ya, quiero hablar desde el comienzo, desde bebés, no mentira. Desde el colegio, porque creo que es el primer lugar donde sientes la competencia y querer ser mejor que alguien, ¿no?
Claro.
Ya, pues, en el colegio. Primero que nada, ¿tenía buenas notas? Creo que sí, ¿no?
Sí, ahí tiene que ver lo que comentan también de los orígenes, que es bueno que hayamos ido hasta el inicio, ¿no? Porque te dicen cuáles son las posibles razones que hayan generado en ti esta sensación.
Claro, normalmente es por tu familia o por los compañeros que tienes en el colegio, pues, ¿no?
Claro, o sea, cuando estás hablando en la época del cole, sí, yo tenía buenas notas, pero Puta, también yo tenía la presión encima de que en las reuniones familiares siempre me decían que mi vieja era primer puesto y que siempre tenía buenas notas, nunca plagiaba y toda la huevada. Entonces yo no podía hacer menos que eso.
Claro.
Esa era mi valla.
Yo tenía tres hermanos que habían estudiado en el mismo colegio que yo, y cuando yo estuve en el colegio a mí no me importaba eso. Y todavía me comparaban con mis hermanos. Y nunca me sentí la presión. Creo que fue porque mis papás nunca me dieron la presión de eso, por el tema de mis
Sí,
hermanos.
ahí los papás son importantes.
Sí, pero obviamente me gritaban cuando tenía malas notas y eso, ¿no? Pero nunca era porque tu hermano tal sacó tal nota y logró tantas cosas, ¿no? O sea, nunca me hicieron eso. Pero en general, yo en mi colegio sacaba malas notas. Yo estaba en un colegio francés y en quinto de secundaria, que elegí hacer el lado peruano, por así decirlo, que es en español todo.
Ah, ¿se elegía?
Ok, no se eligió. Me mandaron ahí
Ah,
sin el
ya,
repetido.
okay.
¿Por qué?
Spoiler alert, repitió.
Spoiler alert, no era una decisión.
Spoiler alert, sí, en el colegio.
No, no, no. Ya, o sea, en cuarto secundaria era o repetía o me iba a quinto. Y ya pues hice quinto, que es completamente todo en español, y descubrí, bueno, en ese momento no es que lo descubrí, pero tenía buenas notas en ese año. Y luego me puse a pensar, después de muchos años, de que fue por el hecho de que el francés fue lo que me enseñaron todo el tiempo y no logré desarrollarme bien con el francés. O sea, por eso tuve malas notas, pero luego me di cuenta que era muy buena, por ejemplo, en matemáticas. Y toda la vida fue mala en matemáticas y en francés. Pero, en fin, el punto es que cuando tuve las buenas notas en quinto de secundaria, me sentí orgullosa de mí, porque siempre pensé de que era una sonsa.
Claro, el patito feo.
No, 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 no. O sea, no por el patito feo, sino por el hecho de que. O sea, aparte de patito feo, sonsa. O sea.
Un pato sonso, eras un Psyduck.
Así me dices ahora. Ya, bueno, el punto es de que siempre pensaba que no era muy inteligente. Pero el punto es de que me di cuenta que era de otras cosas. Y además nunca tuve la presión de mi familia ni de mis compañeros, en realidad. Si es que hubo alguna presión, fue yo misma, porque sí pensaba en lo de mis hermanos, de que eran mejores, o sea, en el sentido de notas.
Estudiantes, claro.
Pero nunca sentí que no lo merecía, creo yo, en el colegio. En el colegio.
No, pero es que no has tenido la presión porque tampoco te la pusieron, ¿no? O sea, a pesar de tener los hermanos, o sea, tú has tenido como que el cóctel completo para desarrollar esto en el colegio. Sin embargo, el apoyo que te dio tu familia y la dinámica familiar como te digo, a pesar de tener a los hermanos que habían pasado por el mismo cole, que todos eran mayores que tú, o sea, tú eras la que tenía todas las referencias hacia adelante. O sea, el que la sufre menos es el primogénito, porque no tiene más que con más que compararse, ¿no? Pero los que le siguen sí suelen ser pues los más presionados, pero tu apoyo familiar pues fue importante.
Sí, fue más que nada como que, ay, ya la última, ya no hay que hacer tanto, tanto chongo.
Sí, total. Todo el mundo puede repetir 10 veces cuarto de secundaria, no hay problema.
Oye, no, pero también una cosa que también pienso es de que como fue el último año y más que nada durante el año desarrollé el tema de enfocarme en el colegio porque me di cuenta que sí era buena. Creo que, bueno, en general mi vida. Cuando me doy cuenta que soy buena en algo, ahí es cuando me interesa. No como que, ay, el trayecto es lo bonito. No, o sea, cuando yo ya sé que soy buena, ya es como que, uy, qué chévere esto. Entonces, cuando recién me di cuenta lo buena que era en las matemáticas, por ejemplo, ya se acabó el año, básicamente.
Claro.
Y entonces se me fue la oportunidad de apreciarlo, por así decirlo. O ver cómo reaccionaba con el éxito, entre comillas. ¿Tú?
No, como te digo, yo en el cole no tuve tanto eso. En el cole Yo estaba con la presión de la familia de que mi mamá había sido primer puesto. Luego, puta, que mi tío comenzó a estudiar medicina y entró para la carrera de medicina. Y puta, ya tenía como que dos referentes a los cuales no podía decepcionar. Por un lado, mi vieja, y por el otro lado, mi tío, que yo lo veía como mi ídolo en general, porque era la figura de la que yo me referenciaba. Yo no vivía con mi viejo. Entonces, ya mi abuelo había fallecido y la única imagen masculina y referente, o sea, en deporte, en gustos musicales, en todo lo demás, era mi tío. O sea, era mi ídolo de chibolo, era él. Entonces, puta, tenerlo de estudiante de medicina, que de por sí es la carrera que tiene la fama de los huevones que más se rajan, de los que estudian como mierda y todo lo demás, puta, ya me creaba eso, ¿no? Entonces siempre era como que, para mí la nota, y eso es lo malo también, la nota en el colegio, para un chibolo, o sea, para mí por lo menos, definía bastante. O sea, para mí, y ahora de grande lo veo hacia atrás y digo, puta, la nota es solo un número. O sea, tú puedes ser muy hábil, muy capaz, puedes haber adquirido todos los conocimientos. Simplemente la nota es te diría, un reflejo hasta memorístico. Porque yo podía haber sacado 20 en un montón de cosas, pero de las cuales ahorita tú me preguntas y no me sé ninguna.
Claro.
Solamente tuve buena memoria.
Claro. Por eso también es chévere la matemática, porque no es solo memoria, tienes que pensar para lograr el objetivo.
Exacto. Entonces, ahí sí tú puedes determinar una inteligencia numérica de repente. Pero en el resto de cosas, o sea, en la mayoría de cosas que tienen letras y que las preguntas son cojudas, o sea, ni siquiera te hacen preguntas de análisis, sino ¿en qué año se hizo tal cosa? ¿En
A, B o
qué?
C.
Sí, puta. No, esas para mí no definen qué tan inteligente seas. Menos en el colegio, porque en el colegio, como te miden, es con las notas.
O dónde queda Nueva Zelanda, o sea, nadie, nadie le importa eso.
Pero más allá de eso, en el cole no tuve más que la presión de la casa, pero no era que me sentía incapaz o que cuando estaba en el segundo puesto, puta, wow. Lo sentí sí en secundaria, cuando una vez en el nuevo cole al que me cambié, estuve dentro de los tres primeros puestos.
Y ya.
Ahí sí me sorprendí porque dije, puta, pero no me he esforzado tanto. O sea, ¿tan brutos son los demás? O sea, y sentí eso. Por eso que sentí cuando cambié de cole, he bajado el nivel.
Ah, okay.
Pero en realidad no era que había bajado el nivel. En realidad el nivel había subido. Pero como yo estaba en el tema de un ambiente nuevo, en el que tenía que demostrarme que no estaba cagado, pasaba de un colegio de solamente hombres a un colegio mixto. O sea, todas esas variables hicieron que yo me enfocara más en estudiar, a diferencia pues de mis últimos años en el colegio anterior, en el que solamente me la pasaba hueveando, jugando fútbol en los recreos. Mis recreos duraban desde el primer recreo hasta el segundo recreo porque los profesores no querían entrar a mi salón. Entonces, me la pasaba hueveando y encima jalaba. O sea, mi viejo se cagaba de risa y me dice, oye, si no tienes clases, si todo el día hueveas, los profesores no entran, ¿cómo es que jalas? O sea, ¿cómo que jalas un curso donde ni siquiera te toman exámenes? Y yo simple, porque tampoco presento cuadernos.
Ya, ¿y en la universidad?
No, en la universidad yo sí sentí que era, solamente en un curso sentí el tema de que de repente no era capaz. Que es en el curso que siempre, cuando me hablan de la universidad, siempre me acuerdo de este curso, siempre me acuerdo de este profe, que fue en quinto ciclo, y que nos puso a todos contra las cuerdas. Al punto de que la mayoría quería renunciar al curso y por pura bronca y no darle el gusto, seguimos en la materia. Al final del ciclo, el profesor nos presenta cómo era que nos había estado evaluando desde el día 1. Y puta, había hecho un análisis de cada uno de los 21 que habíamos sido los seleccionados para su módulo. Y veíamos que durante la primera etapa, ponte los primeros 2 meses del ciclo, nos evaluaba solamente en la presentación. No importaba si lo que tú presentabas a nivel de números era realmente lo correcto o no. Era de gestión empresarial. Pero lo que él quería durante los primeros 2 meses era que sean de alto impacto las presentaciones. Con videos y toda la mierda, puta, querían que te pusieras tipo Tony Stark jalando huevadas. ¿Ya? Y había un grupo que lo hacía así, o sea, no como Tony Stark, ¿no? Pero sí tenía sus presentaciones con videíto, interactiva, toda la mierda, animaciones. Puta, el mío era un PPT poco más, faltaba que pusiéramos un papelógrafo. O sea, así te lo digo en la universidad. ¿Ya?
Ya, o sea, como el colegio.
Sí, o sea, pero nuestra información era la mejor. Y la información del otro grupo no era la mejor, pero lo presentaban de puta madre como si fuese, pues, este Marvel.
¿Y ellos tuvieron mejor nota?
Puta, ellos tenían, y ahí estaba uno de mis mejores patas de la universidad, que nunca ha sido caracterizado por tener, puta, las más altas notas, pero el huevón tenía 18, 17 los primeros 2 meses. Y yo, 11, 13. Puta, yo me quería matar. Yo decía, oye, huevón, pero si me rajo más que tú incluso. O sea, estudios los fines de semana. Puta, tan cagado estoy. Y comienzas a dudar de tu capacidad. Y luego cuando comienza la última etapa, la segunda mitad del ciclo, el profe cambia el switch y ya no quería la parte de presentación, sino lo que pesaba más era la parte analítica y numérica. Entonces, cuando llegamos a ese punto, ya lo cagamos. Porque ahí nos habíamos estado entrenando tanto en la presentación, porque nos había dado bronca, y ya teníamos la parte de números. Entonces, puta, nos volvimos un grupo recontra chorado. Entonces estábamos bien. Pero siempre durante el inicio, que es más, básicamente lo que me pasaba en las chambas. O sea, en el inicio dudas de tu capacidad, dudas de tus habilidades, dudas de que te mereces las cosas. Y mientras más cómodo te vas sintiendo, te vas dando cuenta de que, puta, no estoy tan mal. Ojo, hay dos niveles del síndrome del impostor. Uno, que desaparece con el tiempo y con la experiencia. O sea, es normal que lo sientas al inicio. Tú seguramente lo has sentido. Yo, de hecho, lo he sentido. Pero cuando pasas más tiempo en una chamba y te familiarizas con lo que haces día a día, ya desaparece. ¿Por qué? Porque ya te sientes cómodo, ya te sientes cómoda, ya te sientes cómode, ya estás ahí. Es tu hábitat. Lo único que puede variar es que de repente te asciendan de puesto y vuelvas a sentirlo un poquito, o que te cambies de chamba y lo vuelvas a sentir, pero luego se disipa. El grave es el que empeora con el tiempo. Que no lo tratas, no te metes a realmente resolver eso. Y se te hace peor, peor, y sigues sintiendo de que no te lo mereces, que todo el mundo te puede estar juzgando, que tienes que caminar con cuidado. Y eso, a la larga, te genera un estrés, bajas tu productividad, dejas de ser proactivo. Pues, es un círculo vicioso bien cagado, bien cagado.
Ya, por ejemplo, a mí solamente me ha pasado el primero, nunca me ha pasado el segundo nivel. Pero lo que te iba a decir era de que, por ejemplo, a mí en la universidad, básicamente al final de mi carrera de comunicaciones audiovisuales, yo también tuve eso del síndrome del impostor leve, porque el final de mi carrera, o sea, el curso final, se tenía que hacer un guión para realizarse el corto, y era como un concurso, porque éramos cuatro grupos, creo, o algo así. El mío fue el elegido para hacer el corto final.
Ah, claro.
Y cualquiera pensaría, wow, qué paja, qué exitosa y te lo mereces. Pero yo lo único que, que pensé fue, ah, es que las demás personas lo hicieron mal, o las otras personas, no dieron su mejor esfuerzo.
Claro, no lo tomaron en serio.
Sí, no tomaron en serio. Y hasta hace poco realmente pensaba eso, y pero ahora que lo hemos estado hablando me he dado cuenta de que no. O sea, fue porque mi guión fue bueno.
Claro.
Por eso lo eligieron.
Y ahí tiene que ver el hecho de mirar el vaso medio lleno y medio vacío también, ¿no? O
Sí.
sea, es lo mismo que me estás diciendo. Porque el resultado es el mismo. Escogieron tu guión.
Sí, pues. Pero ya, pues yo realizando el corto, ya lo hice y todo, tuve muchos problemas porque sentía que no era una buena líder, porque era guionista y directora. Fue mi primera vez haciendo algo más o menos grande de directora. Hice todo el proyecto, lo logré, pero hasta hace poco también pensaba de que no iba a volver a ser directora porque yo en mi trabajo no estoy haciendo lo de comunicación audiovisual para esto. O sea, me alejé completamente porque pensé que no era suficientemente buena para la industria y de que no iba a lograrlo. O sea, básicamente por eso no me enfoqué y bueno, porque no creía que iba a ser una buena líder como directora y de que tengo muy poca paciencia y muchas cosas de que en mi carácter no iba a funcionar. porque sí sentía que tenía el talento para hacer cosas, pero no lo suficiente para tener éxito. Ahora que lo pienso, mi forma de ser ha cambiado un montón después de esos años. Han pasado como 7 años por ahí que hice algo sobre comunicación audiovisual.
No, pues cabeza, 6 años, más o menos, menos de 6 años.
Ah, sí, bueno, 6 años que no hago algo sobre comunicación audiovisual. Y ahora que lo pienso, he cambiado muchísimo en mi carácter y que podría empezar de nuevo a hacerlo porque siento que, bueno, también puedo trabajar en el tema de cómo soy de liderazgo y eso. Y puedo volver a hacer las cosas porque de que tengo el lado creativo para hacerlo, lo tengo. Eso sí lo sé. Pero mi forma de pensar las cosas ha cambiado bastante de ese momento. Entonces, en ese momento, cuando estaba haciéndolo, yo realmente pensaba que no lo iba a lograr y era muy difícil acá en Perú hacer cine. Y lo dejé, básicamente. Y me metí a mi primera práctica de chamba. Y una cosa locaza de ese momento fue que mi jefe ahí me despidió.
Ah, sí me acuerdo de eso.
O sea, yo pensaba que estaba haciendo todo bien. Y me despidió no porque no estaba haciendo las cosas bien, sino porque estaba haciendo tan bien que creía que merecía algo mejor.
Sí, claro.
Y yo cuando me dijeron que me despedían, yo lo sentí como que, wow, realmente no soy buena. Yo pensé que le había dicho
O sea, así no, me están botando y ni siquiera de una agencia.
ni siquiera empiezo y ya me bota. O sea, en ese momento yo pensé que era algo como que me estaba diciendo de que yo era su muy buena para hacer esas cosas, por ser buena gente, como que tratando de ser buena gente en forma de despedirme, ¿no? Y eso te lo conté a ti, como que
Claro.
pues es bien raro que me haya despedido para decirme que merezco algo mejor.
Claro. Ahora, vale resaltar que también quien te despidió fue justamente el psicólogo de donde trabajabas. Tú
Claro.
trabajabas en un centro de que hablaba de nutrición y psicología, y a quien le reportabas era al psicólogo, que era el fundador de la empresa, digamos. Y claro, si un empresario nomás te dice, ah, sí, puta, te mereces lo mejor, estás sobrecalificada para el puesto y toda esa huevada, claro, entiendo que te puedas sentir mal, pero en este caso sí había como que más sustento psicológico porque el pata estudió del tema, pues, ¿no?
Claro. Entonces, yo estaba como que, no sé, en ese momento yo estaba triste, obviamente, porque no tenía trabajo. Pero luego creo que en menos de un mes conseguí un trabajo y fue mi inicio a agencia, que fue la mejor bendición, por así decirlo. Y tenía razón, tenía completamente la razón. Pero si no lo hacía, yo me iba a quedar ahí, o sea, me iba a estancar ahí, no iba a buscar más.
Claro.
Y eso me enseñó bastante.
Sea, igual hay dos formas, ahora que te he escuchado cuando has estado hablando de tu experiencia, hay dos formas en las que uno aborda el tema de superar esta sensación, independientemente si sabes o no qué es el síndrome del impostor. Por ejemplo, en tu caso, tenías esa sensación de que de repente tu guión fue, no es que fue el mejor del resto, sino que el del resto no fue lo suficientemente bueno y por eso escogieron el tuyo. Ya. O que el tema del puesto de trabajo y todo lo demás. O sea, sí más o menos tenías identificadas las dificultades o debilidades, pero tu reacción fue, o sea, ponte, si es jodido ser director en el Perú y de repente no tuve la mejor experiencia de liderazgo, no soy tan buena para esto, es mi debilidad, por acá no es el camino, me voy por el otro lado. Ya, esa es una forma en que lo abordas y que claro. Va como lo que habíamos dicho en un inicio, tu personalidad es, puta, tengo algo entrampado, lo dejo ahí y comienzo a avanzar con lo demás. O sea, ¿para qué me voy a entrampar con algo que sé que tengo una pared ahí? Entonces, en mi caso es distinto. En mi caso, justamente, como mi personalidad es, encuentro un obstáculo, veo una pared y sé que por ahí es el camino, me voy a tener que tumbar la pared. O sea, como sea, voy a agarrarla con vasos y me la voy a bajar. O sea, no quiero dejarla ahí y tener que agarrar otro camino y darme más vueltas. No.
De frente.
Es ahí. Y jodo, y jodo, y jodo, puta, y me hago un mundo y me estreso, sí, me sobreexijo, trabajo de más, estudio de más y todo lo demás. Pero lo rompo, porque sé que por ahí es. Y cuando tengo una dificultad y yo sé que en una chamba mi debilidad es ponte, no sé, pues el conocimiento de X cosa, ya la tengo identificada. Y no quiere decir que voy a reconocer que no sé eso. No, ni cagando. Mi personalidad me dice, no, no, no digas que no sabes esa weá porque te van a sacar, cojudo. Estúdialo. Abrázalo, ámalo, puta, que esa huevada sea tu fortaleza ahora. Y puta, me rajo estudiando.
Es como un instinto de supervivencia también.
Sí, claro. Claro. Básicamente en una chamba lo que tú estás en una jungla y no quieres que te devoren.
Claro.
Te devoran cuando alguien te quita el puesto o cuando te botan. Que es como que te matan, ¿no?
Bueno, creo que también es porque el tema de que trabajamos en cosas diferentes, pero yo nunca he sentido eso. Y lo que te iba a mencionar es que yo siento de que a mí no me gusta mucho el cambio, no me gusta, o sea, yo no estoy tratando de buscar algo más todo el tiempo, ¿no? O sea, de hecho busco cosas mejores, ¿no? Pero no todo el tiempo estoy pensando ya, ¿y esto qué voy a hacer para lograr tal y tal y tal y tal? Me gusta o sea, ¿se llama conformidad?
Comodidad,
Sí,
estabilidad, no
me
sé.
encanta, ya, me gusta, me siento muy cómoda en la estabilidad. Y eso es súper malo
No,
cuando...
al contrario, es súper bueno, porque quiere decir también de que eres constante en tus cosas. Todo depende de cómo lo veas.
Es verdad, es verdad. Porque yo siempre he pensado que por ser así, me siento, soy mediocre por esa sensación.
No, pero ponte, a ti los bancos te ven como una buena prospecto para préstamos, porque eres alguien estable.
Claro.
A mí, todo lo contrario. O sea, a mí tú me ves, sí, él es ambicioso, le gusta crecer y todo, pero para el sector financiero yo soy una cagada, ¿ves? Porque como siempre aspiro a moverme más hacia arriba, tengo bastante volatilidad en las chambas. O sea, no te duro, ¿ves? 2 años en una chamba. ¿Por qué? Porque o me llaman de otro lado o yo estoy buscando otro lado. Porque siento que ya llegué a mi tope y que puedo alcanzar algo más arriba.
Claro, a mí me encanta quedarme todo el tiempo que pueda en una chamba. Porque es que también es por parte del tema de que te vuelves a las amistades que haces en la chamba y supuestamente te dicen que no consideres a gente de tu chamba como una familia o algo así, o amistades muy cercanas, porque te vas a mover y eso. Pero igual, para mí es como que me encanta, lo que más me gusta de una chamba es el ambiente de trabajo. Y bueno, también cómo te tratan, ¿no?
Siempre que sea bueno, pues, ¿no?
Claro,
Siempre que sea bueno.
obviamente. Si me trataran pésimo, claramente me quisiera ir. Pero nunca me ha pasado. Hasta ahora, bueno, en mi primera chamba en agencia, más o menos. Pero fue después de un tiempo. No fue tampoco tan de la noche a la mañana, 3 meses y ya me voy. Pero sí, pues a mí me gusta estar en una chamba lo tiempo que pueda, si es que me gusta la chamba, ¿no? Y ya. Pero creo que sí es bueno tener el lado de la ambición, igual.
Sí, de hecho, totalmente. Pero, o sea, la gente piensa o puede estar pensando que esto solamente tiene que ver con chamba, con estudios, pero ahí mientras estábamos hablando del tema del podcast, ya como para ir cerrando, ¿no? Este síndrome del impostor o el autosabotaje, a mí me ha dado hasta en los videojuegos, porque supuestamente te dice, o sea, la teoría te dice, ¿no? Que cuando estás en una buena racha o en un momento de éxito o de logros, sientes que pronto vas a fallar. O sea, mientras mejor te va, sientes que pronto vas a fallar. Y puta, yo siempre recuerdo el tema de, ya, estoy jugando Crash Car, que es los de la carrerita. Juego, juego, avanzo y puta, después de tanto luchar, 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 estoy primero en la carrera. Estoy primero y tengo a dos huevones que están justo, justo atrás mío, pero estamos todos en la misma velocidad. Y me comienza a atacar el bichito del sabotaje. Ten cuidado porque te vas a chocar. Ten cuidado porque te vas a chocar. Ten cuidado que ahorita van a soltar algo y te vas a chocar. No sueltan ni mierda, pero estoy tan ansioso con que pueda pasar algo que yo mismo provoco ese algo y me choco.
Es como el contrario de lo de la tortuga y la liebre.
¿Por qué?
Porque la liebre se confía y la tortuga lo deja, lo gana.
Claro.
Entonces acá es lo contrario. Tú estás pensando todas las razones para que no vayas a ganar.
Claro. Igual dicen que es bueno que mantengas algo de este síndrome. O sea, saludable mantener algo del síndrome del impostor. ¿Por qué? Porque te mantiene con los pies sobre la tierra, te mantiene humilde, porque el exceso, o sea, mejor dicho, la carencia de este síndrome podría volverte a ti en alguien megalómano y con esa sensación de que eres infalible. Entonces te vas al otro extremo, en el que tú dices, puta, yo soy perfecto, me merezco todo. Y no, yo no fallo.
Arrogancia.
Lo que yo digo va a misa. Exacto, arrogancia. Y conozco gente que está más o menos en ese extremo. Entonces, ni uno ni otro. Date el derecho goza del derecho de ser un poco, no te digo paranoico, pero, o paranoica, o paranoique. No te digo que llegues a ese punto de ansiedad, pero sí que mantengas ese lado saludable que te permite a ti mantenerte humilde ante los logros. Te los mereces, sí, pero no eres el dueño del mundo por haberlo ganado. Porque detrás de eso, puta, ha habido tu esfuerzo. No es necesariamente azar, pero ha habido tu esfuerzo. El esfuerzo de las personas que te apoyaron para que llegaras a donde estás. El esfuerzo de un equipo, de repente, porque ha sido un logro en el trabajo y han participado varias personas. Tú no lo has hecho todo, de repente. Entonces, eso es saludable. Pero hay ciertos tips que sí, creo que de mi lado. Yo cerraría con los tips. No sé si tú quieres agregar ahí alguna experiencia adicional, porque ya con lo
Sí.
de los videojuegos ya me fui medio en ridículo.
Quería mencionar algo de que era súper importante y me había olvidado por completo.
¿Cuál?
El síndrome del impostor en una relación.
¡Ah,
O sea,
sí!
el autosabotaje que te haces, en una relación. O sea, yo siento que he pasado por eso al comienzo de una relación, de que no crees que mereces el amor de la persona y eso es demasiado triste, en
Sí.
verdad. Pero, por ejemplo, cuando es tu primera relación, como fue la mía, no habías sentido o no habías tenido la experiencia de estar en una relación, no sabes lo que es amar a alguien y todas esas cosas que vienen con el tema. Y crees que en cualquier momento se va a ir. Y bueno, y obviamente crees que se va a ir, tu mundo se
A
va a la
derrumbar,
mierda por
claro.
eso. Pero luego vas entendiendo que no, pero el punto es de que me pasó bastante de autosabotaje en una relación y hay que tener mucho cuidado con eso porque realmente puede afectar bastante la relación. Entonces, lo que yo digo, recomiendo, es de que primero tienes que amarte a ti misma porque yo cuando me pasó eso yo no me amaba a mí misma y eso influía en el tema del autosabotaje. Si te amas a ti misma, vas a darte cuenta de que obviamente está contigo la persona porque te ama y no hay ninguna otra razón, no hay otra cosa que va a pasar. O sea, deja la paranoia y la ansiedad por eso. Salvo que tu enamorado no te está demostrando muchas cosas de afección o de amor, ¿no? Si es así, entonces chequéalo, chequéalo. Pero en general, si está siendo saludable la relación y está mostrando todo el afecto necesario, no tienes por qué dudar de tu relación.
Y yo creo que eso es más común incluso cuando las relaciones recién comienzan y ya hay alguien obvio que tiene baja autoestima, pero en el caso, no sé cómo será en el caso de las mujeres ya, pero en el caso de los hombres incluso yo sé de relaciones de personas que han comenzado. Y que de repente sienten que su pareja físicamente está en otro nivel que para lo que él mismo se percibe.
Sí, eso pasa bastante.
Entonces dicen, puta, yo no sé por qué ella está conmigo. O sea, ella y te genera una inseguridad a tal punto de que comienzan los celos. La inseguridad de que de repente, puta, te pueden cagar en cualquier momento, de repente está contigo. Incluso he escuchado de amigas, ¿eh?, que piensan de que están con ellas por una apuesta y obviamente la apuesta la han perdido. O sea, diferentes cosas que, o sea, no solamente el autosabotaje, sino ya comienza a jugar y a sumarse a la baja autoestima, la inseguridad en sí. Son varias cositas que hacen que no puedas tener una relación saludable y que tus relaciones no duren.
Sí.
O sea, me da risa porque Siempre está el típico cliché, ¿no? De la chica bonita y el pata medio feíto. Y tú dices, puta, ¿cómo? Y el feíto a veces, puta, no siempre, pero muchas veces tiene una actitud de, ah, sí, normal, fresh, tranquilo. Pero hay otras en las que el pata idolatra tanto a la flaca, o viceversa, de repente en el caso de la mujer también, pero idolatras tanto porque sientes que está tan arriba de ti, que tú dices, no soy lo suficientemente bueno para ella. O para él, o lo que sea. Y eso es cagado. Sobre todo al inicio de la relación. Porque todo el rato vas hasta, como encima no la conoces bien en una relación, todo el rato estás bamboleándote en una zona de inseguridades, celos, de puta, no te contestó, uy, de repente ella está con otro pata,
Tóxico.
uy, le llegó un mensaje, sí, tóxico. Es bien, 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 bien delicado. Y por eso lo que tú has dicho como recomendación, creo que es bastante importante para la gente que está justo en esta etapa, ¿no? Y bueno, para el lado de chamba, doy mis cinco Mauri tips.
Suena como los 5 puntos de otro rollo.
De otro rollo. Estas
Sí.
son las 5 puntos. Carolina ya comienza a darte de cachetazos en el teclado. Ya, a ver. ¿Cómo puede superar, desde el lado de alguien que lo ha padecido, cómo puede ayudarte a algunos tips para superar o al menos atenuar los efectos del síndrome del impostor?
A ver.
Punto número 1. Ya. Reconoce las sensaciones o sentimientos que tienes en esos momentos de inseguridad. O sea, cuando sientas que te pueden descubrir y todo, haz una pausa y comienza a analizar qué es lo que estás sintiendo. O sea, tú dices, ya, miedo, ya, inseguridad, ya, ansiedad, ya. Y escríbelas, exteriorízalas. ¿Por qué sientes eso? ¿Qué es lo que generó que te sintieras así? De repente presentaste algo y alguien lo cuestionó. Es normal que lo cuestionen, en una chamba te van a cuestionar las cosas. No eres infalible, pero tampoco quiere decir que vas a fallar en todo. El hecho de escribirlo te ayuda a abstraerte de eso, verlo desde otra perspectiva y darte cuenta que es normal, que no necesitas sentirte tan inseguro. Por algo te han contratado. O sea, te han contratado para que hagas una chamba y no es necesario que lo sepas todo. Reconoce eso, exteriorízalo, escríbelo y míralo desde otro ángulo. Te ayuda un montón. Punto número 2. Ya, haz una lista de las fortalezas que tienes y de tus logros. Así como tienes una lista de las sensaciones, sentimientos y cosas que has despertado, haz una lista de tus fortalezas y las cosas que te van a ayudar a que en esos momentos de crisis tú digas, ah, man, ya, pero he logrado esto. Hasta las mínimas, ¿ah? Todas las fortalezas y los reconocimientos que hayas alcanzado son importantes.
Llegar a tiempo a la chamba.
Sí, todo, 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 todo. O sea, nada es por azar. Luego, tercer punto. Punto número 3. Ya. No postergues. No postergues las cosas. La mayoría de personas que hemos pasado por esto tendemos a dejar muy hacia el final las tareas que tenemos, los pendientes que tenemos. Entonces, lo que se recomienda en este caso sería abordar primero las tareas más yucas. O sea, ya depende de cada uno, ¿no? Pero en mi caso a mí me funciona deshacerme de las tareas más jodidas. Y puta, terminas una y tú sientes, man, ya destruí al monstruo más grande. El resto me lo voy a llevar de encuentro. Ya al jodido ya lo pasé. Es como si fuese un juego. Ya le gané al más, ya le gané a Darth Vader. Puta, mándamelos a los Stormtroopers, a todos los voy a hacer pija. Ya, entonces, eso es lo que ayuda bastante. Si en caso a ti te ayuda comenzar con logros pequeños, hazlo así. O sea, nada está escrito en piedra, pero haz lo que mejor te parezca y que te ayude. Punto número 4. Ya, es importante enfrentar estas situaciones, estos problemas, pero es más importante ser positivo. O sea, mantener este síndrome del impostor, como ya te había dicho, es bueno porque conservas tu humildad, te concentras en mejorar tus hábitos, identificas tus debilidades y todo. Pero es bueno que lo enfrentes y que lo hables. No, no que te quedes callado. En mi caso, a mí me costó un montón poder reconocer esta situación, hablarlo contigo incluso, y tratar de escuchar por qué me estoy sintiendo así y por qué podría estar equivocado en la razón por la cual me estoy sintiendo así. O sea, no, los extremos son fatales. O sea, ni impostor,
Tú truza.
ni impostor, ni megalómano. Mantén el equilibrio en todo caso. ¿Ya? ¡Y la última! Me siento Beto Ortiz en El Valor de la Verdad. Sí. ¡Siguiente pregunta! Ya. Y la quinta es: si en algún momento te sientes en esta situación, lo mejor que puedes hacer es la siguiente ocasión en la que te den un cumplido, por lo que sea, simplemente decir gracias. Sin excusas, sin justificaciones, sin nada.
Sin chistes.
Sin chistes, no, claro, sin chistes, sin minimizar o subestimar el tema del cumplido en sí. Solamente decir gracias. O sea, te dicen, oye, tu trabajo te quedó de puta madre. Gracias. No, no decir, puta, no, sí, me quedé, me costó muchísimo todo. No, gracias. Reconócete a ti mismo el hecho de las cosas que has logrado. Si te dicen, oye, qué bien te ves hoy. Gracias. No decir, puta, me costó un culo maquillarme toda la mañana. No. O sea, gracias. Tan
Claro,
sencillo como eso.
e interiorízalo, o sea, no pienses que es por nada más que porque lo mereces.
Exacto. Tal cual.
Y ya, qué bonito los Mauritis, van a estar en todos los podcasts.
Ay, no.
Ya, pasamos a las recomendaciones.
Al toque volando.
Ya, bueno, yo voy a recomendar una película de Netflix que salió la semana pasada, que se llama Malcolm y Mary, que sale Zendaya, la reina.
Ah, chucha, ya no es Beyoncé. Ya, okay.
Bueno, es verdad, ok, la princesa. Y el hijo de Denzel Washington, que es una película que parece como una obra de teatro, porque solamente ocurre en un solo lugar.
Ah, man, ya no sabía eso.
O sea, un solo lugar en una casa, pero hay muchas habitaciones, entonces hay variación. Pero el punto es de que trata más en el guión y las actuaciones, que es 2 horas de una pelea entre enamorados,
Bueno, pues
básicamente.
esa ya la he visto con Kylo Ren y la Viuda Negra.
Y ya, bueno, pero el punto es que las actuaciones increíbles y creo que no es para todo el mundo, pero para mí me pareció increíble. Ahí justamente trata bastante sobre el autosabotaje en la relación y buenas, yo la recomiendo completamente.
Bien, ¿ah? ¿Eh? Bueno, en mi caso, puta, mis recomendaciones, siempre en esta sección sufro como mierda. Mis recomendaciones son bien cagadas, ¿ya? En esta ocasión, mi recomendación es ver Avatar. No, no la leyenda de Aang. No, no, no. No el anime.
La película hace 50.000
Sí,
años.
la película del 2009, 2010 creo que ha sido, de los monstruitos azules. Oye, qué paja.
Los pitufos.
Sí, los pitufos, básicamente. Con Gargamel y todo el squad. Oye, no había. Ay, papá pitufo. No, no había visto. Ay, no, no me agarre por ahí, papá pitufo. No había visto esta película porque me da flojera realmente. Mi siguiente película en la agenda es El Señor de los Anillos, que me da mucha más flojera. Pero esta película me pareció alucinante. Y me he dado de cabezazos contra la pared de lo tanto que he esperado por verla.
Por algo ganaba Oscars.
Sí, bueno, por plata. Pero bueno, la recomiendo. Así que la gente que como yo todavía no la ha visto, estamos en pandemia, puta, véanla,
Gran recomendación.
pe. Listo, entonces eso sería todo. En mi caso me pueden encontrar en Instagram como arroba soy Mauro P.
Y a mí como arroba Caro Menara. Este ha sido un episodio súper deep, creo. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo. Adiós.
Besitos, besitos, chau, chau.